Ponte al día.
Con la firma del Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957, vio la luz la Unión Europea. Cuando Europa cumple 50 años, vamos a analizar si ha logrado todos sus objetivos. Países con culturas, lenguas y tradiciones diferentes se han unido por valores comunes como libertad, democracia, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos e igualdad. La Unión Europea de hoy es el resultado del esfuerzo y de las realizaciones concretas de los impulsores de la Europa comunitaria. Para analizar su presente y su futuro está con nosotros Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, que viene acompañado de varios expertos que él mismo nos presenta.
Iniciamos el programa dedicado a la Constitución Europea, para lo cual nos encontramos reunidos con la profesora doña Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional, profesora titular de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean Monnet de Derecho Constitucional, don José Humberto López Martínez, el profesor titular de Economía Aplicada y catedrático Jean Monnet, don Carlos Vidal Prado, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED, y el que les habla, Antonio Torres del Moral. Creo que podríamos iniciar esta charla con el esbozo de lo que ha significado Europa, lo que se llama Europa en términos abstractos, que combina lo que fue las comunidades europeas y lo que es ahora la Unión Europea, lo que ha significado para Europa, incluso para el mundo, y para España desde la integración en el año 86. Todo con cierta brevedad, porque lo que nos interesa es después la constitucionalización de Europa. Así, en primer lugar, la profesora Yolanda Gómez Sánchez.
Pues buenos días, en primer lugar. Y yo creo que efectivamente en estos momentos, que quedan pocos días para que celebremos un año más, el día 9 de mayo, el Día de Europa, pues está bien que reflexionemos sobre el tránsito que se ha hecho desde aquellas iniciales, digamos, acuerdos que se adoptaron y la creación de las comunidades. Yo creo que, aunque esté sumamente repetido, es importante recordar cuál fue el origen de esta realidad que tú has llamado Europa en sentido general. Yo creo que era, de alguna forma, perseguir una situación que pudiera permitir consolidar la paz entre un número cada vez más amplio de países. Yo creo que este intento de conseguir un ámbito de paz, de estabilidad y, consecuentemente, de progreso económico, porque realmente eso está en el origen, me parece que es una idea que siempre que nos juntemos a hablar de Europa hay que recordar.
Muy bien. Desde el punto de vista económico, como ha subrayado la profesora Gómez Sánchez, supuso un impulso importante. Pero don Humberto López, José Humberto López, quiere añadir sobre ese particular.
Sí, bueno, la economía fue el instrumento escogido por los padres de las comunidades europeas para ofrecerse, pues como decía la profesora Yolanda, mutua confianza en una tradición muy belicista, sobre todo entre dos grandes países europeos, que como sabemos es Francia y Alemania. Entonces, el poner en común el carbón y el acero fue la forma de decir que no me estoy rearmando, no oculto nada, vamos a tener un clima de confianza, vamos a acabar con las guerras en Europa, ¿no? El éxito de la comunidad económica del carbón y del acero fue lo que nos llevó a través de los años a profundizar con la comunidad económica europea y ya más amplia y abarcando muchos más o todos los sectores de la economía. El progreso para Europa fue fue conocido, es conocido de todos. Los años 60 y los años 70 fueron hasta la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo, fueron unos años de bonanza económica y de crecimiento importante, ¿no? El papel de la economía, pues yo diría que hasta el Tratado de Maastricht pues ha sido importante. Era el objetivo, y en el momento en que se logra la máxima supranacionalidad posible, debemos dar ya un siguiente paso que sobrepasa la economía y ya entramos en la política y el derecho, pues el derecho internacional y el derecho constitucional.
Sí, porque al principio eran tres comunidades, por eso todavía en el ámbito europeo se suele hablar de las comunidades europeas. Uh-huh. Era la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero, el Euratom.
Exacto.
Y
la Comunidad Económica Europea.
Y la Comunidad Económica, que fue la que se apropió casi o terminó resultando las siglas que han prevalecido, Comunidad Europea, cuando se fue evolucionando hacia la Unión Política y a partir de cierta fecha se comienza a hablar ya de Unión Europea, que es...
Sí, bueno, la Unión Europea es el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, recordemos que fija tres pilares sobre los que se sustenta, que es el pilar de la Comunidad Económica Europea, que pasa a llamarse Comunidad Europea, sobre la cooperación judicial y policial y sobre la política exterior y de seguridad común. Entonces, esos son los tres pilares que se recogen en el Tratado de Maastricht sobre los que se edifica la Unión Europea. Como esto es un proceso que lo que requiere desde el origen es cesión de soberanía en todos los terrenos, en el económico y en el político y en la soberanía de los estados, pues ahí es donde radica su dificultad. Cuando se consigue en la economía, que parece que hemos ido funcionando con una cierta menor tensión entre los estados, también hay que reconocer que eran menos estados, hemos ido funcionando. Bueno, hemos llegado a un momento en que ya hay que dar unos pasos en los cuales la cesión de soberanía atañe a aspectos, pues,
mucho más sensibles.
Muy sensibles, efectivamente, muy sensibles dentro de los estados, y de ahí la dificultad que estamos teniendo en los últimos tiempos.
Bien, yo creo que sobre...
No sé si puedo añadir
alguna
cosa. Sí, es que justamente esto que ha señalado Humberto, yo creo que es la clave para comprender la evolución de la hoy Unión Europea desde su origen. Realmente, los objetivos económicos presiden los primeros años. Y esos objetivos económicos se van cumpliendo, con sus etapas, pero se van cumpliendo. Pero una vez, efectivamente, que se alcanza un cierto nivel en esos objetivos económicos, hay que pasar al paso siguiente, que son los objetivos estrictamente políticos o más de carácter político, que sin embargo nunca pueden estar aislados de los objetivos económicos, sino que lo que se produce es una interrelación entre ellos, y eso da como consecuencia el cambio de naturaleza. Es decir, que es justamente cuando se acometen esta otra serie de objetivos más políticos y sociales, cuando empezamos a hablar de una transformación de la naturaleza de lo que hoy denominamos Unión Europea. Y yo creo que este cambio es el que ya va a ser consustancial en los próximos años. Es decir, que ahora lo que tenemos que abordar, de alguna manera lo que tenemos que abordar, es una organización internacional que es absolutamente sui generis, que no tiene, en el mundo ninguna otra de similar factura, y que tiene efectivamente unos horizontes muy complejos. Y estos horizontes son tan complejos porque ahora mismo ya no solamente el derecho comunitario opera de una manera muy singular dentro de los Estados miembros, como sabemos, por el principio de primacía y de efecto directo, sino que además es que los objetivos que hay que conseguir, que tendrían que ser más o menos paralelos en todos los Estados miembros, son muy complejos, porque ahora ya no son estrictamente económicos, lo cual no digo que no fueran complejos, es todo lo contrario, sino que ahora implican unos cambios sociales para los cuales no todas las sociedades de los Estados miembros están preparadas de igual manera, tanto más cuando las ampliaciones van siendo cada vez más frecuentes. Es decir, hemos pasado muy poco tiempo de 15 a 27.
Y más ambiciosas.
Entonces, todo esto da a la Unión Europea un grado de complejidad que no ha tenido nunca. Y este es el horizonte futuro, y yo creo que con grandes
retos. Ahora vamos a ver lo del horizonte futuro, pero has tocado un punto que me parece que es clave en el planteamiento de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados miembros. Antes Humberto hablaba de la cesión de soberanía, eso está discutido y es discutible. Hay estados que no entienden que pueda haber una cesión de soberanía. Desde el punto de vista jurídico también se puede discutir. Lo que sí hay, evidentemente, es una disminución de la capacidad de decisión de los Estados miembros, porque esas decisiones se toman en las instituciones europeas. Pero esto nos lleva a un asunto importante, que es el derecho que se crea en la Unión Europea, el denominado derecho comunitario, o derecho europeo ya, se podría decir, porque ya se ha trascendido la palabra comunidad y ya es Unión Europea. y su integración con los ordenamientos de producción interna de los Estados miembros y la recepción de ese derecho europeo en el derecho interno. El profesor Carlos Vidal seguramente tiene alguna cosa que precisar sobre particular.
Sí, bueno, yo también quería, bueno,
lo que quiera,
puedo hablar, sí,
lo que
puedo hablar sobre esta cuestión, pero también creo que hay, desde el punto de vista político, además, antes de empezar a hablar sobre la cuestión de la eficacia del derecho europeo en el ámbito interno, creo que también coincide en este momento con el momento en el cual termina, por decirlo así, con la caída del bloque socialista, como se dice, termina una época en la cual había como dos grandes bloques.
Simbolizado en el muro de Berlín.
Exacto, sí. Había como dos grandes bloques en el mundo y el final de la Guerra Fría, si se quiere, en sentido muy amplio, ¿no? Pues, con muchos matices. Y entonces Europa se empieza a creer que realmente puede constituir un núcleo político distinto al norteamericano, al de Estados Unidos. Y entonces quizá también está en un momento crucial, ¿no? Porque dice, si conseguimos dar este paso de la unión hacia la unión política, entonces, o hacia una unión más estrecha en el ámbito político, entonces podríamos ganar un poquito de autonomía o ganar un poco más la propia economía. Yo esto, vamos, en el ámbito económico no me meto, pero creo que también desde el principio quizá la idea de la unión económica también fue esa, ¿no? A ver si no dependemos de unas de otras economías externas y fortalecemos la nuestra, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista político, yendo a la cuestión que me planteaba el profesor Torres de Moral, justamente en el ámbito de la eficacia del derecho comunitario a nivel interno es donde se plantean esos debates sobre la soberanía y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, que es la que han ido siguiendo prácticamente todos los tribunales europeos, ha sido la más recelosa en ese terreno, ¿no? Y los alemanes son justamente los que menos les gusta hablar y los que niegan, de hecho, que haya una cesión de soberanía, en parte porque en su propia constitución no se utiliza ese término al prever su integración en Europa, ¿no? Pero creo que aquí hay, por un lado, un debate, digamos, teórico y formal, que es el debate de los juristas, y por otro lado es la realidad. Y la realidad es que, como decía el profesor Torres de Moral, la capacidad de decisión de los países se ve limitada, ¿no? Y un síntoma, o sea, un símbolo de esa pérdida de capacidad de decisión es justamente el ámbito económico. Es decir, cuando tenemos una moneda única y cuando hay un Banco Central Europeo que no nos permite decidir sobre una serie de materias que eran sensibles a nivel interno, entonces ya esa capacidad de decisión, aunque los juristas discutamos sobre si eso es soberanía, si no es soberanía, etcétera, la realidad es que no se ha disminuido notablemente. Entonces, todas estas discusiones sobre la eficacia del derecho comunitario a nivel interno, a veces también, y esto que digo, va en contra de mi propio interés, entre comillas, ¿no? Porque tiro piedras contra mi tejado. A veces también es una discusión que la propia realidad nos supera a los juristas. Y pongo el ejemplo del que siempre me gusta poner de la sentencia del caso Tanja Krail en Alemania, ¿no? O sea, esta mujer que de repente quiere entrar a formar parte del ejército alemán y se encuentra con que en la constitución alemana hay una limitación según la cual las mujeres no pueden ocupar puestos en el ejército en los cuales corran riesgo sus vidas. Entonces ella dice que esto va contra la directiva comunitaria que prohíbe la discriminación en el acceso al mercado laboral. No voy a detallar el proceso judicial, pero el Tribunal de Justicia acaba diciendo, de la Unión Europea, acaba diciendo no, esta directiva se aplica por encima de la Constitución alemana, con lo cual el Tribunal de Hamburgo, que era el que tenía que resolver, se encuentra con que tendría que aplicar una norma comunitaria incluso por encima de su propia Constitución, y dice, yo no me atrevo a esto. Plantea una cuestión al Tribunal Federal Alemán, Tribunal Constitucional Federal Alemán, y cuando está esa patata caliente en las manos del Tribunal Constitucional Federal, los políticos alemanes se ponen de acuerdo para hacer una reforma de su Constitución de manera que la Constitución se adapte a lo que dice la directiva. Con lo cual, al final, el Tribunal Constitucional no tiene que decidir nada, es un caso ya que se queda sin objeto, pero formalmente se respeta la supremacía de la Constitución a nivel interno, porque hay una reforma, pero en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica lo que ocurre es que políticamente el derecho europeo se ha impuesto al derecho interno. Por lo tanto, quiero decir que este ejemplo me gusta, vamos, lo suelo poner a mis alumnos para explicarles que a veces nuestras discusiones van por un lado y la práctica va por otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que aunque haya mucho recelo por parte de los tribunales constitucionales, sobre todo a nivel interno, para aplicar el derecho europeo, si estamos en Europa, tenemos que aplicarlo, es decir, que y tenemos que admitir que nuestra capacidad de decisión ha disminuido. Y incluso los constitucionalistas tendremos que empezar a plantearnos hasta qué punto nuestra Constitución sigue siendo norma suprema o no. A nivel interno, ¿no? Es un debate que nos llevaría muy lejos, pero...
Muy bien, llegamos a la situación actual, que es la que quizá nos interese más. Y hay dos o tres cuestiones que debatir. Una de ellas es constitucionalización o no constitucionalización. Punto primero. Segundo, ampliación de la Unión o preocupación más por la cohesión interna de lo que ya existe. Y en tercer lugar, si una Europa de dos velocidades, de tres o de una sola, ¿no? Lo dejo en la mesa y que el que quiera que tome la palabra.
Hombre, yo creo que, empezando por el final, el tema de las velocidades, a mi modo de ver, es absolutamente necesario. De hecho, ya lo estamos haciendo. Es decir, no todos los países de la Unión Europea están en el euro. Cuando se pone a funcionar Schengen por primera vez, no todos los países están en Schengen, que de hecho ni siquiera era parte de la Unión Europea, sino un acuerdo fuera de la Unión Europea de algunos países que luego se iba a constitucionalizarse con la nueva Constitución y que se quería meter ya dentro de la Unión Europea. Por tanto, el problema es cómo organizamos el tema de las velocidades, porque hay varias teorías. Se puede hacer tener varias velocidades a la carta, es decir, cada grupo de países se puede asociar para lo que quiera, sin mayor preocupación quizá por si otros países quieren incorporarse. También se ha hablado de una Europa a la carta en círculos concéntricos, de modo que un grupo de países puede agruparse para avanzar, profundizar en el proceso de integración, pero dejando la puerta abierta a que los que vayan cumpliendo las condiciones necesarias se vayan incorporando. Pero, en definitiva, lo que ya no se puede hacer, y con 27 países en la actualidad, es ir todos juntos de la mano al unísono. Eso es prácticamente imposible, porque hay distintos niveles de desarrollo, distintas tradiciones democráticas, incluso no tradiciones democráticas, etcétera. O sea que realmente es complicado. En cuanto a la Constitución, realmente, como sabemos, no es una tal Constitución, sino un tratado institucional, un tratado internacional que contiene una constitución que, entre comillas, no es como la constitución de nuestros países, digamos. Es un tratado internacional, de hecho. Es porque se reúnen dentro del ámbito del derecho internacional un grupo de países y establecen un tratado por el que se crea una constitución. ¿Qué es necesaria? Yo creo que es necesaria. Es necesaria por lo que yo decía antes, de que ya somos muchos. Es que cuando antes la experiencia de las ampliaciones de la Unión Europea nos ha llevado a ver que las primeras no fueron muy complicadas, e incluso se pudo hacer alguna mal sin un coste excesivo. Me estoy refiriendo al caso de Grecia, que fue una ampliación, vamos, una incorporación negociaban hasta las 12 de la noche y a las 12 de la noche decían que sí a todo y entonces entraron y una vez dentro vamos a revisarlo todo lo que hemos negociado, ¿no? Ya somos miembros. Claro, entonces no eran muchos países, pero es que con 27 y con países que han hecho a la vez una transformación de sistema económico, desde un sistema de planificación centralizada hasta un sistema capitalista, que no tienen tradición democrática, que sus instituciones son muy frágiles, yo creo que es necesaria la Constitución, porque recoge aquello que no estaba escrito en ningún tratado, que eran las condiciones del Consejo Europeo de Copenhague, en el cual se recogen unas cuantas condiciones o precondiciones que deben tener los países para poder incorporarse a la Comunidad Europea, a la Unión Europea en este caso. Y entre ellos el primer punto es tener unas instituciones estables que garanticen la democracia y el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y el respecto de las minorías, eso hay que dejarlo ya, empezar a poner las cosas por escrito, porque estos acuerdos que hemos tenido, que se daban por hecho, a España nadie le exigió por escrito que fuera una democracia, pero sabíamos que hasta que no fuéramos una democracia no íbamos a entrar en la Comunidad Europea. bueno, cuando ya son tantos países, pues incluso alguno puede tener alguna duda del cumplimiento o del funcionamiento democrático de estos países, ¿no? Entonces yo soy partidario absolutamente de que eso tiene que estar por escrito y ser absolutamente exigible. Por eso tampoco, por ejemplo, estaba normatizado cómo salir de la Comunidad Europea o cómo te puedan echar. En la Constitución eso ya viene más o menos claro, pues un poco por esto, por las condiciones de Copenhague, por si en algún momento, como somos ya tantos, algún país deja de cumplirlas.
Eso me lleva a otra pregunta que superpongo a las anteriores, antes de darle la palabra al profesor Yolanda Gómez, que los socios incómodos, ¿no? Por ejemplo, Polonia, los nuevos aspirantes, también incómodos, ejemplo Turquía. Pero en fin, lo superpongo a las cuestiones anteriores y le doy la palabra a la profesora.
Sí, bueno, yo comento también un poco en general las cuestiones que has puesto sobre la mesa. Yo coincido con lo que acaba de decir Humberto plenamente, ¿no? Yo creo que efectivamente ahora mismo ya con la complejidad, antes lo mencionaba yo, de la realidad europea, pues intentar que todo, absolutamente todos los aspectos y todos los países vayan a la misma velocidad en todas las cuestiones es casi una pretensión imposible, porque claro, el pluralismo, voy a decir pluralismo, o si queréis diversidad económica, social, cultural, religiosa incluso, pues eso hace que efectivamente sea muy complejo. Y se han creado, en el seno de Europa, se han creado unos mecanismos que incluso los propios estados, por partes, por decirlo así, están utilizando. Entonces, en este sentido, bajo el punto de vista, si quieres, constitucional, pues es muy interesante ver cómo cuando la negociación impide conseguir en el origen de la cuestión que sea un acuerdo, voy a decir casi unánime o muy mayoritario, lo que está sucediendo es que varios países hacen un acuerdo entre ellos en el seno de la propia Unión Europea. Pongo por caso, porque es reciente y muy interesante, creo, el denominado tratado de, o convenio, le llaman convenios, realmente es un tratado de Prüm, porque se firma en esta ciudad alemana, que tiene como misión regular la recopilación y en su caso cesión de los datos genéticos para luchar contra el terrorismo, las bandas organizadas y la delincuencia transfronteriza y también fenómenos de migración. Y esto comienza con un tratado que firman 7 países miembros de la Unión, pero que no lo hace la Unión directamente. ¿Por qué? Pues porque en este momento pues no hay una legislación adecuada de origen que permita que todos los países firmen este tratado. Bueno, ahora mismo ya, cuando se inicia con 7, ahora mismo ya hay 12, si no recuerdo mal. Y por lo tanto, otros estados ven el resultado y van, digamos, incorporándose. Este fenómeno, que es un fenómeno político y que no es propiamente como está pensado formalmente en los mecanismos de la Unión, pues nos da una idea de cómo, de alguna forma, se quiere avanzar y no siempre se puede con los mecanismos formales, pero se van buscando otras vías alternativas para conseguir estos acuerdos, ¿no? Y yo creo que efectivamente este también es un camino válido. Se van consiguiendo acuerdos parciales y otros estados van incorporándose. En cuanto a la Constitución, que esto parece que es también otra de las preguntas que tú dejabas,
que le da título al programa,
yo creo que efectivamente el intentar conseguir un documento de referencia para la construcción europea, voy a decir, es absolutamente esencial. Aquí nosotros estamos utilizando el término constitución, si recordáis, es tratado por el cual se instituye una constitución para Europa, ¿no? Pues a mí me parece que, bueno, es una forma de denominarlo en tanto en cuanto este documento lo que va a hacer va a ser constituir formalmente la nueva realidad europea. Que sea o no una constitución semejante a la de los Estados miembros, pues seguramente no, y es que además no podrá serlo, porque es que la realidad europea es otra y debe ser otra, ¿no? Y las relaciones que este documento jurídico tenga con las constituciones que llamamos de los Estados miembros será siempre de cierta tensión hasta que efectivamente no se dé el paso, como ha señalado antes Carlos Vidal, no se dé el paso de aceptar que tenemos que transformar la realidad interna, porque es que esto viene dado por la integración, ¿no? Y que si efectivamente queremos conseguir objetivos mayores, pues ya tenemos que hablar no de una pérdida de soberanía, a mí no me gusta hablar de pérdida de soberanía, sino de redefinición del concepto de soberanía. Es decir, que es que realmente estamos en una situación distinta y, como digo, y por lo tanto hay que redefinir conceptos. Y no tenemos que tener ningún miedo para eso. Si realmente queremos conseguir aquellos objetivos, tenemos que redefinir conceptos de derechos fundamentales. Tenemos que redefinir seguramente conceptos económicos, que Humberto nos dirá, porque yo no. Pero efectivamente los conceptos que han servido para la consolidación de lo que hoy llamamos el Estado de Derecho en los Estados nacionales no es extrapolable a la realidad europea. Esto es lo que me parece que nos obligará, como digo, a redefinir muchas cosas y que no hay que hacerlo con ningún temor, hay que hacerlo con prudencia.
Completando alguna, yo creo que en la evolución actual nos encontramos con dos, bueno, hay muchos elementos, pero simplificando hay como dos grandes tendencias hacia las que camina Europa. Por un lado, tenemos que hay una necesidad de incrementar, de intensificar la integración, es decir, los mecanismos que nos unen y que nos permitirán caminar con más seguridad hacia adelante, ¿no? Pero si a la vez, digamos que esto sería un rasgo cualitativo, ¿no? La Unión tiene que cada vez integrar más en el sentido con más intensidad. Pero si cuantitativamente también estamos diciendo que cada vez tenemos que ser más, entonces son dos tendencias absolutamente contrapuestas. Cuantos más seamos, más difícil es integrar. Porque
sí, eso es lo que decía antes de la ampliación de la cohesión interna.
Claro, menos elementos en común vamos a tener en estas sociedades, etcétera. Entonces yo creo que aquí estas dos tendencias son las que llevan a lo que decía antes Humberto, a que tiene que haber distintas velocidades, se quiere llamar así, o que la pluralidad va a ser cada vez más grande. Entonces eso hay que articularlo de alguna manera. Y yo creo que las propuestas que ha hecho ahora Angela Merkel a mí me parece que son hacia las que hay que ir. Es decir, vamos a conseguir fijar en un documento cuáles son esos elementos mínimos y básicos que tienen que cumplir los Estados para integrarse, y a partir de ahí, entonces, en las cuestiones más concretas, es lo que ahora comentabas tú, Yolanda, a partir de ahí, en cuestiones que sean más del día a día, yo creo que cada país, en función de sus circunstancias, se irá uniendo o no se irá uniendo a determinadas políticas concretas en el ámbito económico, social, de defensa, etcétera. Pero que tiene que haber un mínimo común denominador, si no, no somos nadie, ¿no?
¿Sabes cuál creo yo que puede ser para el futuro un concepto clave? El del estándar mínimo.
Sí, sin duda.
Estándar mínimo en todo. Estándar mínimo en derechos es evidente. En derechos es evidente. Un estándar mínimo. Pero yo creo que este es un término que hay que aplicar ahora. Es decir, todos unidos en algo que es el nivel mínimo tolerable, como decía Humberto hace un momento, para empezar a construir Europa. Y luego, naturalmente, diferencias, porque eso va a ser, si no...
Nos quedaba un tema importantísimo, pero tenemos nada más que dos minutos, y te lo planteo a ti misma, Yolanda, que es el del significado de la Unión Europea en los derechos. Derechos humanos, derechos fundamentales, o como queramos llamarlo.
Bueno, pues para hablar de los derechos me da minuto y medio, cosa prácticamente imposible. Pero bueno, sí, un flash, ¿no? Un flash. Yo creo que efectivamente el gran complemento de la construcción económica, que es el origen de la Europa que hoy conocemos, va a ser justamente esta, la del reconocimiento, y vuelvo otra vez a ese concepto que acabo de mencionar, de un estándar mínimo de derechos que sea común a todas las sociedades en Europa. Ya sabemos que el mayor logro en cuanto a la codificación de un catálogo propio dentro de la Unión Europea fue la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales en Niza en el año 2000, que curiosamente, aunque no es un texto vigente propiamente, está teniendo una gran influencia porque está citado en muchas directivas que se están haciendo con posterioridad. Y claro, yo creo que efectivamente si la Constitución Europea, como pienso y deseo, pues va adelante, aunque sea con retoques, pues esa va a ser una parte fundamental que efectivamente va a permitir que a partir de ahí pues se vaya haciendo una construcción en esta materia muy importante. No puedo decirte mucho más ya porque parece que se nos acaba el tiempo.
Así es, en efecto, yo os doy las gracias por el esfuerzo de síntesis que habéis hecho en vuestras exposiciones. Creo que de todas maneras han quedado de manifiesto los problemas fundamentales de esa situación actual de la Unión Europea, y nos tenemos que despedir, así que muchas gracias por vuestra
gracias.
Por vuestra
gracias.
Participación.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
eran el catedrático Antonio Torres del Moral, Yolanda Gómez, catedrática, y el profesor Carlos Vidal, todos ellos del Departamento de Derecho Constitucional, y también Humberto López, profesor de Economía Aplicada, quienes nos han hablado de la Constitución Europea cuando se cumplen 50 años de la Unión Europea.